Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro miércoles más aquí en Despierta tu Neurona. Qué gusto saludarlos a todos los que ya están conectados con nosotros en Internet. Odi, ¿cómo estás?
Pues aquí listísima. Y bueno, pues como que de repente no se dejaba la tecnología, pero hoy no es miércoles de Mercurio retrógrada, Cris. ¿No, te sabes una de esas nuevas...
no, pero que nos hable Pati.
Astrológicos.
Que nos hable Pati y Burguete, por favor,
y nos diga. Avísanos cuando vengan estos días de Mercurio retrógrada, porque nos fallaba la tecnología.
Pero ya estamos aquí.
Miércoles 18 de abril.
Sí, muy contentas con un programa padrísimo, muy divertido.
Oye, tenemos una super invitada.
Sí, hay dos super invitadas el día de hoy.
No se vayan, esto va a estar
padrísimo. Y pues empezamos con la palabra, ¿qué te parece?
Venga.
¿Sí?
¿Cuál fue?
Pues, ¿sabes qué? Solidaridad.
Venceremos. ¿Te acuerdas que hubo una campaña política con esa palabra?
Solidaridad.
Me acordé, es en automático la canción, perdón.
Híjole, lleva hablando de política en estos tiempos.
Sí, nada que ver. Ustedes olviden lo que acabo de decir porque no apoyamos al partido de la solidaridad. A ver, échale. ¿Qué es la solidaridad?
Bueno, es la adhesión, la circunstancia a la causa o a la empresa de otros. En un mundo rápido y competitivo, muchas personas tienden a pensar que la clave para sobrevivir está en buscar solo su beneficio personal. Sin importar lo que ocurre con los demás, se le llama individualistas. Y al no dar ayuda, no la reciben. Piensan solo en sí mismas y efectúan cada acción evaluando su propia conveniencia. Y la solidaridad es exactamente lo contrario, es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros. Entonces, bueno, pues a mí me gustó la palabra de solidaridad para recordarla, porque bueno, creo que estamos en un año que si bien muchos estuvieron cuestionando sobre lo del 2012... Yo, la verdad, yo ya no sé qué creer ni qué pensar, pero qué cantidad de temblores,
Sí, bueno, es ahora que lo dices, de repente decía, pues, ¿qué? ¿Por qué? Pero de repente lo de la solidaridad se da cuando hay tragedias. Uh-huh. Aquí tenemos una bola de temblores, pero los sucesos de tragedia como que ahorita los hemos estado superando, aunque sabemos que, por ejemplo, al sur todos las inundaciones que hubieron y todo esto todavía están recuperándose, pero todo esto de los temblores sí nos trae mareados, ¿no?
Sí. Y creo que aparte es una palabra que, bueno, nos ayuda como a pensar otra vez en hacer estas alianzas solidarias entre familias, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Y bueno, pues apoyarnos en este año 2012, que quién sabe qué es lo que nos depara, pero que definitivamente creo que va a exigir mucha solidaridad entre unos y otros.
Sobre todo la yo creo que la anémica y la emocional, uh-huh. Porque han estado viendo familiarmente tantos problemas económicos en tanto así como estrés, uh-huh. Alrededor nuestro, entre amigos, familiares, uh-huh. Conocidos. Sí. Y esta solidaridad emocional hace que sigamos de pie, sigamos fuertes. Sí.
Bueno,
unidos.
Yo estuve a punto de hacerme solidaria con la marcha en Barcelona, pero Odi no me lo permitió.
Uh-huh. No, bueno, la voy a contar porque estábamos caminando, turisteando en Barcelona y sin saberlo, sin estar enteradas, porque pues lo que uno no hace en las vacaciones es prender los noticieros, ¿no? Es lo último que se te antoja, saber qué bueno, qué malo está pasando, sino tú quieres salir y conocer y explorar. Y bueno, pues nos dimos cuenta que había cierto movimiento, banderas, parecía hasta partido de fútbol, ¿no, Cris?
Sí, sí, sí.
Se veía muy
padrísimo.
Nacionalista todo. Uh-huh. Y dijimos, no, bueno, ahorita nos vestimos con los colores españoles y salgamos de bandera. Sí. Y de repente, pues descubrimos que era una marcha a favor del empleo y de bajar una ley y cuestiones laborales, de la cual muchos estarán enterados, pero pues como turistas también, pues bajamos y nos integramos un poco y vimos y estábamos realmente interesadas.
Caminamos entre ellos.
empezamos a escuchar qué proponían, qué decían, lo cual era atractivo, era interesante, nos volteábamos a ver y decíamos, no, eso sí. De repente, cuando no entiendes algo, pues hasta te ríes un poco porque dices, bueno, esa palabra ni entendí qué están diciendo. Pero pero ahí íbamos disfrutando de la viva, de la ahora sí que la sangre y la vida de una demanda en una manifestación en las calles de Barcelona. Estábamos en plena...
En Paseo de Gracia.
Pleno Paseo de Gracia.
Sí, cara, y entonces íbamos caminando y de repente me encuentro, imagínense ustedes, haz de cuenta que te encuentras un banco de estos, pues no sé, el que quieras, HSBC, Banamex, Bancomer, y un cartelón enorme donde se está parando muchas de estas personas que van marchando a tomar fotos y a ver qué está diciendo, y el cartelón dice, con una pistola puedes asaltar a una persona, pero con un banco puedes asaltar a toda una nación. Y yo, bueno, no, yo ya me, yo le empecé a decir a Odette, claro que sí, estos tienen razón, yo ya.
Yo por eso dejé a Cris como 10 minutos, porque yo estaba obsesionada con hacer un análisis con mi cámara y todo, yo estaba en la parte como si estuviera haciendo un análisis periodístico. Ajá. Del anuncio. No saben el flujo de personas que pasaban y se paraban a sacar fotografías, y entonces hacía un núcleo de muchas personas volteando a ver ese anuncio, y entonces yo estaba en mi cuestión de fotográfica y...
Y yo ya me estaba solidarizando con la marcha.
Ya estaba a punto de meterse a la marcha.
No, bueno, me tuvo que jalar y me convenció con unas tapas deliciosas que estaban por ahí, y me dijo, Cristina, aunque es tu mundo... No es tu marcha porque no es tu país. Y bueno, estuve a punto de solidarizarme con los españoles. Estoy solidaria con ellos de corazón y de espíritu. Pero sí, efectivamente no era mi marcha. Traía yo el pasaporte en la bolsa por si cualquier cosa que me detuvieran por andar ahí de revoltosa yo pudiera decir que era mexicana y que no tenía como mucho que estar haciendo ahí. Pero bueno, esto de la solidaridad, Odín, ¿no? Yo creo que es así como importante reconocerlo. Y bueno, se los dejamos como palabra para esta semana. Piénsenla, qué tan solidarios son, qué tan solidarios están con las personas. Ahí, qué tan solidarios están con sus seres queridos. Por ahí nos están mandando algunos mensajitos. Querido productor, que se oye un poco mal. Estamos teniendo un poco de problemas con la transmisión, efectivamente. Vamos a tratar de resolverlo en un momentito. Recuerden que, bueno, ténganos un poquito de paciencia, es esto justamente de ser solidarios con la internet.
Exacto. Pero bueno. Sí, bueno, a veces reinicien solo la internet porque cada uno tenemos distintas calidades de internet en casa. Entonces recuerden que si se empieza a escuchar un poco craqueada la voz, puede ser también su transmisión. Pero bueno, pues despierta tu neurona.
Sí, despierta tu neurona. Y bueno, pues yo les voy a presentar a una de las invitadas del día de hoy. Me da mucho gusto presentarles a Odette Rodríguez.
Y tenemos también a Cristina Jauregui.
Sí, el día de hoy el programa lo vamos a hacer nosotras. No tenemos un invitado especial, pero sí somos invitados. Que hoy decidimos hablar de un tema súper, súper interesante.
Los rollo de los complejos. De Walt Disney o...
Bueno, complejos en general, ¿no?
En general,
¿tú
¿no?
te pusiste a averiguar los de Walt Disney, no, Odi?
Pues no, algunos, y se me ocurrieron, nada más de acordarme de los cuentos, ¿sí? Me ocurrieron algunos otros.
Oye, porque bueno, la verdad es que... y entonces, bueno, decidimos investigar algunas de ellas. Nos dimos cuenta que muchas sí están clasificadas, ¿no?, como complejos, y sí están en el DSM. Espero no equivocarme. Si alguien que sabe más que nosotros nos está escuchando, por favor, con mucho gusto corregimos. Pero todas estas que tienen que ver con Disney, pues no todas están dentro de este manual, pero ya están en el inconsciente colectivo de nosotros, los seres humanos. O sea, de repente te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes el síndrome de Wendy, ¿no? La verdad. ¿O no has oído que te dicen, tú tienes Wendy, el síndrome
Wendy
de Peter Pan?
¿La mamá?
Wendy es la niña. La niña.
Ah, la que,
¿no?
Okay.
Tú tienes el complejo de Wendy. O tú tienes el complejo de Peter Pan. O después te dicen, tú tienes el de Superman, ¿no? O el de Cenicienta.
O tú te crees Príncipe Azul.
Príncipe Azul. Parece que ya estamos perfecto otra vez en línea. Teníamos unos pocos de problemas. Pero bueno, estamos hablando de complejos. Y entonces estábamos comentando, ¿no?, que a los complejos les ponen nombres chistosísimos. Entonces encontramos algunos que les queremos empezar a decir. Algunos que están chistosísimos, caray. Por ejemplo, el complejo, ¿qué les parece el complejo de Pulgarcito?
O sea, que se sienten chiquitos.
Ajá, sí, y, fíjate. Es...
No, bueno, está tremendo porque aparte, ¿por qué lo dejan masculino? ¿Pulgarcito o Pulgarcita?
Sí, bueno, este se llama el complejo de Pulgarcito. Y es el hijo menor de una familia en que hay numerosos hermanos y hermanas, causa una psicología particular. Esto lo dijo Adler. El hecho de que por regla general, ahí donde hay muchos hermanos, suele ser el más pequeño el que llegue más lejos en la vida. Supercompensación obtenida por el niño más joven o el niño malogrado y despreciado por la familia. El propio Adler es un psicoterapeuta muy famoso, señaló al respecto el cuento popular de Pulgarcito. O sea que le pusieron el nombre, le ponen nombres que para todos nosotros son como fáciles de identificar porque se refieren a cuentos que son de uso popular y
pero
común.
En realidad... Primero existió el complejo.
El complejo y después lo llamaron, ¿no? Entonces, por ejemplo,
el personaje.
El complejo de Pulgarcito. Okay. ¿Tú eres la más chiquita de la familia, Jodi?
Sí.
¿Y tienes complejo de Pulgarcito?
Pues a ver, sígueme describiendo porque creo que no.
Bueno, pues ya te lo describí. O sea, no, es el hijo menor de una familia donde hay muchos hermanos y se siente así como...
¿Sabes qué? Es que solo somos dos. Está muy aburrido, ¿no?
No, es divertida tu familia.
No, pero sentirse dos hermanos, no hay muchos hermanos, entonces pues no tengo el complejo de Pulgarcito.
Bueno, pues fíjate, por ejemplo, está el complejo de Pulgarcito.
O sea, si eres hijo único, puedes tener todos los complejos.
Imagínate todos los complejos que tienes. Hijo único, ahorita busco, seguro, seguro que sí. Hay otro complejo, por ejemplo, el complejo de Otelo. ¿Has oído hablar de ese?
Pues en ópera, pero dame una idea.
Bueno, el complejo de Otelo, por ejemplo, es el sentimiento morboso de celos.
No.
Cuando una persona se muere de celos, ¿no? O sea, sí, definitivamente es así... hiper celoso, pero ya a un grado excesivo de estas personas, porque yo quiero decirles que los celos no son de todo malos, o sea, los seres humanos pues tenemos sentimientos, los sentimientos no
reacción,
son malos, solamente es cómo reaccionas frente a ese sentimiento.
No, un Otelo tiene toda total lógica,
¿no? Entonces, por ejemplo, pues si de repente ya estás en un punto en el que, bueno, no puedes ni respirar porque tu pareja volteó a ver a quien sea, pues ya tienes el complejo, ya tienes un nombre. Tú tienes un complejo y se llama el complejo de Otelo.
Vamos a un corte. ¿Sí? Dime otros cuantos.
Te voy a decir, por ejemplo, el complejo de Munchausen. El varón
Munchausen.
¿Va?
Por favor,
regresando,
denos sus comentarios. Mi Facebook es Odette Rodríguez y mi Twitter, Odette RDZ.
Bueno, mi Facebook es Cristina Jauregui. ¿Tú qué complejo tienes? Cuéntame. Y mi Twitter es MA Cris Jauregui. En un momento regresamos.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso y bueno, nos están preguntando si es cotorreo o si se está oyendo, si es así ahora la nueva transmisión de Despierta tu Neurona. No.
Definitivo no es cotorreo.
No, caray, perdón.
Pero ahorita, yo creo que ya está funcionando esto. ¿Qué, sí. ¿Qué onda con esta del Barón Munchausen?
Ay, la del Barón Munchausen.
¿Viste la película?
Sí.
Es de mis favoritas, ¿eh?
Sí, ya sé que es de tus favoritas. Sí, la vi. Y bueno, pues hay un complejo de que se llama el complejo del Barón Munchausen. Yo quiero, a ver, igual y lo tienes tú, Odi. Yo quiero empatarle todos los complejos a Odette. Ok, fíjate.
Ah, bueno. No, vamos a un corte, Dani, por favor.
No, definitivo este Odi no lo tiene. Si algo no tiene es decir mentiras. Este dice que el complejo de Munchausen
ahorita
es...
Ahorita les cuento el de Cristina, es el de Pinocho.
Regrésame mi nariz. Mentiras, historias inverosímiles en las que el narrador, protagonista de sus cuentos, se impone como superior sobre sus oyentes. Conozco muchísimos con el complejo de Munchausen.
No, bueno, es que
mecanismo de compensación a una situación de inferioridad. No. El Barón de Munchausen protagoniza 3 novelas del siglo XVIII, en las que relata aventuras extraordinarias e inverosímiles que lindan con el absurdo. Es el prototipo del mentiroso.
Por supuesto, es Pinocho, pero con mucha más creatividad. Ajá. O sea, el varón es extraordinario, es un cuate con mucha imaginación, es el líder. Uh-huh. Y bueno, el personaje sí lo identifico y hasta lo he leído. O sea, independientemente de la película, es increíble, es un Quijote, caray, es impresionante.
Ajá.
Porque logra con su creencia en las personas que retomen sus habilidades que ya creían perdidas también. Entonces, bueno.
Ese es el lado positivo de
Pero Munchausen. Digamos que aparte es un mentirosísimo y es el dios. O sea, digamos que imagínate que llega Vulcano y le quita, la novia de Vulcano es Venus. Imagínate la actriz Uma Thurman, así impresionante, ejemplificando
sí,
en su concha y maravillosa, y Vulcano todo viviendo en un volcán espantoso, lleno de polvo negro y
de hollín,
y le hace carbón. Diamantes, agarra un trozo de carbón, se lo apachurra y le hace diamantes, y ella ya nada más los avienta en la concha así como, ay, uno más. Pero bueno, llega este varón y conquista Venus sobre Vulcano, y llega así a distintos mundos, y es un gran hábil de la mentira.
Fíjate.
Pero es un gran guerrero, ¿eh? No, habrá que investigar más.
Pues bueno, el varón, el complejo de... Si te dicen que tienes complejo de Munchausen por ahí, te están diciendo mentiroso. O sea, son esas personas que... Y la verdad es que es impresionante porque sí existen, Odi, y de repente ellas creen que los demás no nos damos cuenta.
¿Cómo?
Es el típico que llegas a una reunión y él ha hecho de todo. ¿No? Ya sabes, él...
hizo la comida, la cena, el desayuno.
No, no solo eso. Él ya se fue a África al safari.
Ah.
Se aventó del paracaídas.
O sea, las aventuras del varón.
Ajá. Sí.
Es que él va a la luna. Vive dentro de un... Como Pinocho, de una ballena.
Ah, de una ballena.
O sea, también el varón entra dentro del...
Exacto. No, exacto. Entonces, por ejemplo, pues complejo
claro,
de...
Claro, puras mentiras.
Ajá, puras mentiras, ¿no? Y bueno, ese es el complejo de Munchausen, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el complejo de Peter Pan sí lo describimos, porque ese me encanta, porque es un complejo que muchas personas en consulta me lo repiten muchas veces.
A ver... Es que se quedan creyéndose que están en 30 de abril.
Ajá, que no quieren crecer nunca, ¿no?
30 de abril, para los que nos escuchen de otros países, es el Día del Niño en México.
Ajá, exacto, ¿no? Y entonces se quedan ellos, son estas personas, hombres o mujeres, que no quieren crecer. Y bueno, ahí sí, la lista es larga, ¿eh? No. ¿A poco no?
Pero muchísimos amigos y amigas.
Y entonces, bueno, te quedas en este estado como siempre de vivir en la adolescencia perpetua. Bueno, Peter Pan de plano vive en la preadolescencia, ¿no? O en la adolescencia, si quieres llamarle. Y bueno, estás en ese estado donde no hay responsabilidad, donde todo es fantasía, donde la vida es como dicen en El Rey León, Hakuna Matata, ¿no? Sí. Y que tiene un lado súper atractivo,
pero
y es súper, súper atractivo, pero la verdad...
Pero quieres vivir en el Hakuna Matata
toda
con mantenimiento.
La vida. Ah, claro.
O sea, ¿quién te mantiene?
Sí, no, ese es el punto de Peter Pan.
Exacto.
O sea, Peter Pan tiene a su Wendy que la cuida.
Bueno, y Peter Pan tiene una súper imaginación, que lo que sea que se le ocurra sucede.
Ajá, y por lo general, chéquense... Y si ustedes consideran que están al lado de un Peter Pan, tengan cuidado porque seguro ustedes son una Wendy. O un Wendy.
Eso sí duele.
Sí, está cañón, pero es cierto. O sea, tú estás en esta postura.
¿Qué es tu pareja?
¿Sí?
¿Quién se atreve a decir que es su pareja para saber qué son ustedes?
Sí, estás en esa postura en la que cuidas a niños, ¿no? Te encanta cuidar niños.
Que yo era Munchausen. O sea, si estamos aquí en el radio, ¿tú eres quién?
Yo todavía no me has dicho. Dijiste que lo ibas a decir y que todos se iban a enterar, así es que no, búscalo. ¿No? Por ejemplo, hay otro, el complejo de Narciso. Narciso, bueno, pues ya sabes que es esta imagen maravillosa del hombre, que ha habido muchas interpretaciones sobre eso y hay unas preciosas y hermosas, del hombre que se enamora y hay unas tremendas de que se enamora
madre.
De su propia... No, Narciso es el que se enamora
su
de su imagen.
El otro es Edipo.
Ajá, el de Edipo ahorita te lo cuento, pero el de Narciso es el que se enamora de su imagen. O sea, él se asoma a un lago... Y ve un ser hermoso y se enamora de él y es el mismo.
Wow. Ese que está ahí del otro lado del lago, me encanta.
Qué bonito soy, qué lindo soy, cuánto me quiero, sin mí me muero. No me podré olvidar, ¿a poco no?
Sí,
¿no?
Bueno, es que de eso sí conozco creo que más.
También, oye, estamos llenos de gente acomplejada en México, ¿qué?
Pues
sí. Lo dudaste. Pero bueno.
Pues sí.
El complejo de
o
Narciso.
No, lo que estoy pensando es que igual y yo creo que todos están acomplejados y entonces la acomplejada soy yo, ¿o qué?
Sí, no, hombre, no.
Sí, creo
no.
que conozco narcisos y...
No, eso ya vamos a hablar de fobias. Ya tienes la fobia, no. Pero bueno,
el complejo de
Narciso, sí. El complejo de Narciso es quedarse en esta fase infantil del desarrollo, caracterizada por el deseo de ser amado, con preferencia a el deseo de amar, ¿no?
Ok.
El narcisista no logra superar esa fase evolutiva, queda atrapado en el yo. En la elección del objeto amoroso, escogerá siempre bajo la influencia inconsciente de la imagen que se tiene formada de su propio yo, buscando leer una especie de réplica de sí mismo. Y a mí esta parte, no sabes cómo, me llamó la atención, porque la verdad es que sí pasa muchísimo que hay personas que se enamoran de personas que son... No estas que se enamoran y con el tiempo se hacen idénticas, sino que solo se enamoran de personas que se parecen muchísimo a ellas. O sea, verás.
Tratando de imaginarme quién.
Sí, o sea, con el tiempo tú te acabas pareciendo a tu pareja porque, bueno, acabas hablando igual que tu pareja, o sea, acabas teniendo, te mimetizas, ¿no? Pero eso no estábamos hablando. O sea, hay personas que se enamoran de sí mismos y, bueno, hay unas que el amor es a tal grado, pues que ya no pueden estar con nadie que no sean ellos mismos, ¿no? Es una completa y absoluta soledad porque están enamorados de su propia imagen y no pueden compartirse con nadie más, es espantoso. Y entonces esos son narcisos.
Muy bien.
Así es que cuando...
Oye, quiero leer aquí un comentario que nos hace Claudia Enamorada. Muchas gracias por
está
mandarnos.
Está enamorada, Claudia.
Sí, Claudia, una gran amiga de toda la vida. Y me encanta que así se autoyama. Uh-huh. Claudia Enamorada. Y dice, amiga, les comparto mi experiencia. Cuando yo era niña, gracias a Dios, era muy limitada tanta fantasía. No había más que un canal, siempre el conocido canal de las estrellas. Y mis papás no nos permitían ver más que los domingos. Así que hablar de princesas, nunca, para nada. Mi niñez tuvo mucho menos fantasía de la que cualquier niño hoy en día. Creo que eso personalmente me benefició mucho. Hoy yo trato de que mis hijos vivan un mundo menos fantasioso. No evito que vean caricaturas, ni nada de eso. Pero antes de pensar si quieren llevarlos a Disney, tienen que conocer más México, más de bellezas naturales, más de la realidad. Esto que se ha ido formando de una manera más consciente de su lugar y de esta dimensión. Creo que hasta ahora vamos bien. Pau y Emi no viven ansiosos de ir a conocer a Mickey Mouse. Y algo que veo mucho en sus amiguitos es que están muy emocionados por un día ir y en fin. Ellos se emocionan por ir a ver ballenas y eso me enorgullece y me hace sentir muy bien. Amo nuestro trabajo como papás.
Wow, pues muchas felicidades, Clau. Pues me parece padrísimo y muy respetable. Y pues la verdad es que esta etapa en la que los niños les gusta la fantasía es también solo una etapa, es una etapa natural. Todos los niños pasan por esa etapa. Y bueno, pues sí, Disney aprovecha esta parte de la evolución o del crecimiento natural de los niños para pues crear este mundo fantástico, ¿no?
Claro.
Que bueno, yo he de confesar que a mí la verdad sí me encanta, aparte de que también me fascinan las ballenas y todo México, y tienes razón, o sea, no hay nada como visitar nuestro país. Pero creo que esto que estamos diciendo de los complejos pues va un poquito más como son reales, o sea, te digo, están clasificados, pero a mí un poco me da un poco de risa, Odi, porque, bueno, están clasificados así, pero la verdad es que, pues, híjole, ya clasificar, poner, de por sí estamos tratando de no poner etiquetas y ya tener etiquetas hasta para el complejo del que sufres.
Está tremendo.
Hijo, está tremendo.
No,
complejo
bueno.
De Judas.
El traicionero.
Uh-huh.
O sea, ¿sabes?
Ánimo
con
de
Judas,
traición.
¿Quién se va a animar?
Impulsado por el resentimiento, el sujeto no soporta la superioridad, sobre todo moral, de otra persona de mayor valía. Y con sus deslealtades y perfidias, procura restablecer inconscientemente su equilibrio autoestimativo, quebrantando lo de los demás. ¿Qué tal?
Pues, ¿qué tal? No, bueno, agua.
Entonces, este complejo se llama el complejo de
aguas,
Judas.
Aguas, no vaya a ser que lo tenga usted en casa y no se haya dado ni cuenta.
Y se llama, obvio, a raíz de la religión católica y de este personaje
¿no
de
será
Judas.
¿Será que primero Iscariot estaba el complejo y ya luego le pusieron al Judas Judas?
No sé, pero eso sí, no lo sé. Pero si tienes, o sea, de, si alguien te dice, es que tú tienes el complejo de Judas o conoces a alguien que está impulsado por el resentimiento, que tiene ganas de traicionar y todo esto, pues ese es una persona complejada y su complejo se llama el complejo de Judas.
Ok, qué interesante.
¿Te parece muy bien?
Me gustó ¿sí? Saber por lo menos cómo llamarle.
Ok, el de Hamlet. ¿Qué te parece?
A ver, me gustaría escucharlo.
Vacilación para actuar debido a la duda, el escrúpulo y la meditación excesiva. El príncipe de Dinamarca de la obra de Shakespeare resulta el símbolo de la irresolución. O sea, cuando tú empiezas, hay personas que de veras es impresionante y no pueden en ningún momento tomar una decisión, ¿no? O sea, son estas personas que de veras pueden estar frente a un pantalón
ser
rojo.
O no ser.
Ah, exacto.
Ahí la cuestión.
Pero a un pantalón rojo, un azul o un amarillo y pasarse horas decidiendo entre tres pantalones que ponerse.
Sí, yo creo que de repente ahí, a los que tengan hijos chiquitos, un tip, permitan que ellos decidan, denles esa libertad de decisión, porque de repente decidirles todo, creo que hace adolescentes indecisos y de repente adultos que les tienen que decidir. Entonces permitan eviten más bien el ser o no ser, o sea, azul o amarillo. ¿Te acuerdas de esa película Fresa o Chocolate? Eso ya sí, es otro tema, ¿no?
Ese es otro tema. Pero bueno, el famoso, hay otros complejos que son famosísimos, ¿no? El complejo, por ejemplo, de Edipo, el que decías tú, ¿no?
El que se enamora de la madre.
Pero fíjate que encontré una historia chistosa, bueno, no chistosa, más bien decían, bueno, el complejo de Edipo se supone que es el amor patológico del hijo por su madre y bueno, según Freud, dice que todos los hijos subconscientemente desean a su madre y odian a su padre, cosa que yo no estoy muy de acuerdo con él, pero bueno, se supone que todos
tenemos en algún
momento el complejo de Edipo, ¿no? Que te enamoras de tu padre o te enamoras de tu madre, dependiendo de tu sexo, ¿no? Y entonces, bueno, se supone, ¿no? Que de plano es el amor patológico del hijo por la madre.
Y si eres gay, ¿qué? Te enamoras de tu madre y así, o sea.
No. O sea, el complejo de Edipo sucede cuando.
¿Variantes?
Sí. Pero sí. No, o sea, supongo que sí existen, pero no están clasificadas dentro de esta clasificación, que recuerda que esta la encontramos en el DSM.
Okay.
Y entonces en el DSM dicen el complejo de Edipo, que bueno, también está el complejo de Aristóteles, de Madame Bovary, de Caín y Abel, de Cenicienta, de Dafne, pero bueno, el de Edipo, por ejemplo, dice este, ¿no? O sea, el niño que se enamora de su mamá. Y entonces hay una etapa en la infancia que para los niños su mamá es lo máximo, ¿no? Y entonces, bueno, se le llama complejo de Edipo y se supone que hay una etapa en la que es normal. Pero ¿qué me dices de esos hombres que su mamacita santa antes que cualquier otra cosa? Esos tienen un complejo.
No, bueno, pero Edipo, ¿no? ¿Cómo le llamas al complejo de los de donde la mamacita santa está enamorada del hijo? Pero hasta que cuando sigue casado y se sigue metiendo con la nuera y con lo pésima que es la nuera,
no sé,
y
déjame buscarlo.
Solo la perfección de la madre, esa también es lo contrario de Edipo, ¿no?
Sí, esa debe de tener también un... Segurísimo hay un nombre para eso. Pero este complejo, el de Edipo, es del hijo a la madre. Pero seguro hay uno de la madre al hijo. Bueno, segurísimo.
No. Pues si no, nos lo inventamos porque...
No, sí, pero bueno.
Esas sí que existen también,
sí,
¿no?
Pero el complejo de Edipo es ese, ¿no? Y el contrario es el de Electra. O sea, es el contracomplejo de Edipo, que es la niña con el papá.
Ok.
Es el complejo de Electra. Y entonces, según la leyenda griega, Electra era hija de Agamenón y vengó a su padre, quien fuera asesinado por Egisto, amante de Clitemnestra.
No, bueno, imagínate, eso ya aparece en otras palabras. Sí.
Pero bueno, el caso es que hay estos dos complejos en los cuales el hijo se queda enamorado de la mamá y es Edipo, y la hija se queda enamorada del papá y es Electra. Pero bueno, nosotros los estamos hablando así como un poco, nada más para que sepan que existen todos estos tipos de complejos, pero es un problema realmente fuerte cuando eres adulto. O sea, hay casos en los cuales se quedan pues toda la vida cuidando a sus papás, estos hijos, ¿no?
Pues sí. Y bueno, sobre todo esto que dices, cuidando a sus papás, bueno, ahí sería como a sus mamás, a sus papás, cierto, según el caso. También se me ocurre que cómo se llamarán estos casos, que existen comunidades también aquí en México y es conocido, cuando al hijo menor lo tratan de volver gay o lo tratan de volver de alguna forma...
O sacerdote.
Uh-huh. Y que sea el que va a cuidar de ellos.
Sí.
Eso es una usanza.
Y eso debe ser un complejo también, ¿no? Ahorita también lo buscamos aquí. Sí, si alguien sabe.
Existe igual. Oiga,
insisten, nos mandan mensajitos que se sigue escuchando raro. ¿Sí? Es verdad. Se sigue escuchando raro.
Es pues verdad. Bien. Tendremos que recomendarles el podcast, caray.
Sí, caray, el
con
podcast.
Con mucha pena.
Pero bueno. Otro complejo que tenemos aquí por aquí, que está chistosísimo el nombre que te estaba diciendo, es Empédocles.
¿Por qué está chistoso, Cris?
Pues porque habla y está chistoso, ¿no? Empédocles. Está chistoso el nombre, me llama la atención.
O sea, te recuerda a un...
Cuando alguien toma mucho.
Ok.
Pero bueno, el nombre corresponde a un filósofo griego del siglo V.
Pero ahorita nos dices qué hizo, ¿no? Vamos al corte.
Ok.
Y regresamos.
Ahorita les digo qué hizo.
¿Cuál es tu Empédocles? Twitter y tu Facebook para los seguidores de Despierta tu Neurona?
Es Cristina Jauregui, mi Facebook, y es @MACrisJauregui.
El mío es Odette Rodríguez y mi Twitter es @OdetteRDZ. Pasen la voz. Ya hay podcast.
Across fire of heaven and
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos aquí de regreso. Gracias por su paciencia, Dulce. Perdón eso de que estás oyendo Vulcano. No tienes botadas de la risa.
Estamos rapeando.
Estamos Dulce. Rapeando, caray, sí. Y Ale Moreno dice: según mi experiencia, el 85% de los hombres mexicanos tienen complejo de Edipo. Qué flojera de cuates. Sí. Hoy hay que ver si ellos dicen que las mujeres tienen complejo de Electra, ¿no? Que es el de las mujeres con su papá.
No, bueno.
¿Yo tengo complejo de Electra?
No.
Ese podría ser uno del que me pudieras acusar. Yo quiero mucho a mi papá. No, pero bueno. No estoy enamorada de él. Definitivamente para nada.
Ah, yo sí estoy enamorada de tu papá.
Sí, pero eso es diferente. Tú no eres su hija. Sí, a ti te dejo que te enamores de mi papá. Complejo de Empédocles, como les decía.
Ok.
No es el que toma mucho, ¿eh?
Es el que huele feo.
Es el que huele feo. Sí. El nombre corresponde a un filósofo griego del siglo V que se precipitó al cráter de un volcán, el Etna, para hacerse famoso por su suicidio.
¿Cómo?
Ajá. El complejo designa la compulsión al suicidio por realzar el propio equilibrio autoestimativo, quebrantando, apareciendo como un héroe ante sí y ante los demás.
¡Ora! ¿Cómo ves? Como que no lo entendí muy bien, pero...
¿Otra vez?
Se avienta,
o sea,
del volcán.
Estas personas que quieren quedar como héroes, haciendo intentos de suicidio como muy, muy aparatosos.
Ok.
Y así los clasifican ellos. Yo no es que esté de acuerdo. Puedes no estar de acuerdo tú también. Pero eso se llama el complejo de Empédocles. Cuando te encuentres a alguien que se quiera suicidar de una manera muy llamativa, tiene ese complejo.
Voy a decir, ay, tú tienes complejo de Empédocles. Bájate de ese edificio.
Exacto.
¿Así?
Ajá. Sí, sí, sí.
Así
sí,
se trata
sí,
ese
sí,
caso.
Sí, sí, sí.
Ok.
Entonces, bueno, pues ese, por ejemplo, es uno, ¿no? Y otro, a ver, vamos a ver qué otro complejo tenemos por aquí. El complejo de Dafne.
Ok.
Ese es el miedo...
La de Scooby-Doo.
Ay, no sé. No, es una ninfa.
Ah, no.
Dafne. Y es el miedo de las jóvenes ante la sexualidad. Ese creo que ya no hay mucho en esta ciudad. Ya casi nadie tiene ese complejo.
Hay que propiciarlo, ¿no? Hay que poner carteles a favor de Dafne.
Sí, no, casi nadie tiene este complejo, pero se llama también angustia de penetración.
Ok, y ese puede que sí.
Habría que ver quién.
Habrá que ver a qué edades, ¿no?
Ajá. Ok, el complejo de Cenicienta.
¿Que quiere limpiar y limpiar y limpiar?
Uh-huh. No, es no. El hijo menos querido de la familia.
Ok.
Pero que después, gracias a su talento, salvará a toda la familia.
Ok, o sea, es un poco relacionado con el Pulgarcito, que era el último que se sentía...
Sí, no, pero este no es el más chiquito. Este es este
el,
no,
el patito feo.
Este es el poco querido de la familia, ¿no? O sea, el típico, tienes el complejo de Cenicienta porque eres el poco querido, pero sueñas con que vas a hacer algo grande y rescatarás a tu familia y entonces verán tu grandeza. Tienes complejo de Cenicienta.
No.
¿Qué te parece ese complejo? No,
se lo sacan al príncipe.
No, bueno.
Por favor, alce la mano si alguno de estos les ha movido el tapete. Uh-huh. Qué bueno que no los vimos, porque si no, ahorita los...
Complejo, pero bueno...
Los acomplejábamos aquí al aire.
Tengo también otra cosa que me llamó mucho la atención, hoy que te lo tengo que contar, porque tengo una lista de fobias.
Uy, a mí me dan pánico.
Bueno, las fobias, arañas. Te voy a decir, las fobias también están clasificadas igualito por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y muchísimas personas se autocalifican como que tienen una fobia.
Ese manualito ya me está sonando al manual de Carreño.
Bueno, pues sí existe, ¿eh? Y muchos, y bueno, yo respeto a los que lo estudian este manual, pero por ejemplo... bueno, se sigue bajo sus reglas. Yo creo que hay muchas cosas que hay que volver a revisar. Pero, por ejemplo, miedo a bañarse o a lavarse. ¿Sabes cómo se llama esa fobia? Hoy vi a una persona que tiene esa fobia. No se va, quiere bañar, huele re mal, Odi.
Híjole, pero a ver, ¿cómo se llama?
Ablutofobia.
Acá, brutofóbico.
Ablutofobia. Uh-huh, esa, fíjate. Pero también, o sea, también si estás, si tú también tienes una fobia, si tienes miedo a la acidez
estomacal.
Te lo juro, ajá. Acerofobia.
¿De dónde sacaste eso?
Del manual, se los juro que en el manual dice eso. Por ejemplo, si tienes miedo a vomitar, entonces tú sufres de la fobia llamada aeronausifobia.
Nuestro productor
Dani,
se acaba de echar de cabeza.
Tú tienes la fobia que se llama aeronausifobia. Sí, todos odiamos vomitar.
Pero, a ver, Dani, confiésate. Porque estás en un vuelo aéreo, en una nave náutica, ¿comiste muy mal o saliste de jarra con tus cuates? A, B, C o D.
Salí de jarra con anteriores. Mis cuates.
La cuarta.
Así es.
Ah, bueno, puedes
depende
creer.
Depende de la fobia, porque ahí dice volar y náutica, ¿no?
Sí, seguro la encontramos. Bueno, seguro la encontramos en esta lista, se lo juro.
Fobia a beber y sentirse crudo.
Seguro se encuentra también, ahorita la buscamos, segurísimo.
¿Cómo le llamarían, a ver, a nuestros radioescuchas?
Bueno, ustedes pueden creer que hay una fobia que es el miedo a las palabras palindromas.
¿Miedo a las palabras?
Palindromas.
¿Y cuáles son esas?
No tengo idea, pero ya está clasificado y se llama aibofobia.
Primero, palabras. Uh-huh.
Ahora, si tienes miedo a los pollos, palindromas.
Ay, aquí. Ahorita les digo qué son.
Bueno, si tienes miedo a los pollos, tú tienes una fobia llamada alectrofobia a los pollos. Le tienes miedo a los pollos.
Nunca te acercarías a un Kentucky Fried Chicken, ¿no?
No,
Son las palabras que se pueden leer de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
Ah, fíjate. Entonces, si le tienes miedo a esas palabras, me dan miedo. Ajá, tú tienes la fobia aibofobia.
No, disculpen que me ría de las fobias, porque alguien debe estar muy espantado porque lo acabamos de descubrir.
Bueno, si tienes miedo a estar siendo observado por un pato.
¿Pato? ¿Cuac, cuac?
Sí, cuac, cuac. Tienes la anatidofobia.
No, bueno, no. ¿Ya te pasaste, Cris?
No te o lo sea, juro que existe.
Espérate, el pato es el que debe tener miedo a que lo estén viendo.
Bueno,
y más
pero
si traen una escopeta.
Si tú te descubres miedosa de que un pato te vea, no te preocupes. Sufres de una fobia que puede ser curada. ¿Sí?
Hoy me tranquilizas.
Miedo a las flores. Tú sí conociste a alguien que tenía miedo a una flor, ¿no?
Sí.
Bueno, fíjate, ya ves, ya conoces. Ahora, miedo a las flores, por ejemplo. Antofobia.
Antofobia.
Antofobia. Sufre de antofobia.
Sí, no. ¿No? Decía que aguas con los girasoles.
Girasoles, temblaba, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, otro miedo. Miedo, es que no saben todas las que me estoy brincando, ¿eh? Miedo a que la mantequilla de maní o a que la cáscara del maní se te pegue en el paladar.
¡No!
¡Te lo juro! Araquibutirofobia.
¡No!
¡Existe!
No.
Araquibutirofobia. A ver, ¿qué fobia quieren? Búsquenle, díganme qué fobia quieren que les busque y se los juro que aquí va a estar. Miedo a ver, explosiones nucleares.
¿Cuál es?
¿Tienes miedo a explosiones?
A que se acabe el mundo.
Atomosofobia.
Ay, pues sí. Pero es que ¿quién se las inventa? O sea, no. Si a mí se me ocurre ahorita miedo a las pastillitas de menta. Uh-huh. Y alguien no le ha puesto nombre, yo le puedo poner mentadafobia.
No, porque tú porque tú no estás dentro de el grupo que te estoy diciendo. Ya les dije de dónde lo saqué, hombre, pero se los voy a volver a repetir porque a mí se me olvida el nombre también, pero de la Asociación Americana de Psiquiatría.
Ah,
del DSM.
O sea, tengo que enviar ahí mi solicitud, a ver si no me la ganan.
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Son desórdenes.
Personas profesionales ahí.
Sí, es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. O sea, si tienes eso, ahí puedes buscar tu trastorno mental. Por ejemplo, ¿tienes miedo a los ingleses? O a cualquier cosa inglesa.
¿Cuál es la fobia?
Anglofobia.
Ah, buen punto, estaba fácil.
Ese está muy fácil, ¿no? Miedo,
gringofobia.
Seguro. Por ejemplo, a ver. ¡Ay, este sí lo tengo yo! Miedo del infinito. De las estrellas, no, el espacio celeste tampoco, pero astrofobia.
¡Wow!
Ay, la astrofobia. Miedo. Bueno, hay miedo a la ruina, al fracaso, a la imperfección, pero les voy a decir las más chistosas porque es increíble. Miedo a las bolitas de algodón.
Ay, no.
Sí, sí.
Pero las, bueno, ni que fueras experta también en cuáles, ¿no? Pero
miedo al algodón y o a las bolitas de algodón.
Ves una bolsa en el súper de bolitas de algodón y te hace temblar así todo.
¡Ay, qué miedo!
¡Ah! Bolitas de
algodón.
O te quieres espantar a alguien y sacas de tu bolsa el pantalón
una bolita de algodón. Sí, esa.
Ahora,
bamba.
Imagínate si van a una feria, algodón de azúcar.
Imagínate, no pueden verlo. Bueno, bambacofobia.
¿Fobia a bambán?
Bambac, no, es al algodón. Bambacofobia. Miedo a los libros. Hay gente que tiene miedo a los libros, ¿no?
Pues sobre todo
bibliofobia.
Si
esos muchos niños en primaria le tienen miedo a los libros, ¿no? Miedo, por ejemplo,
sobre todo si los tienes que estudiar para
a las mujeres hermosas.
Órale.
Hay muchos aquí tendrían miedo, así que si te tienen miedo a ti,
o sea, llega una mujer hermosa y sí, y vámonos mejor.
Ajá, y ese también está clasificado y se llama caliginefobia.
¿Usted está apuntando esto que Gris se está atreviendo a leer? Porque yo nomás me estoy riendo, caray, no me voy a acordar.
¿Miedo a las computadoras?
No,
ciberfobia.
Tecnolofobia, ciberfobia.
¿Miedo al pelo? Chaetofobia. Te lo juro, aquí los tengo, todos están aquí. Miedo, ¿a qué quieren? A robar. Cleptofobia. Miedo al coito.
Coitofobia.
Sí. Miedo a los cometas. Cometofobia.
O sea, no. Bueno, mejor lee la lista a qué le puedes tener miedo y ya.
Bueno, son todas estas cosas. Y todo esto
y
es una fobia.
Está clasificado.
¿Sabes
qué? Compraron la Enciclopedia Británica y se la clasificaron toda.
Miedo,
o si existen padecimientos, personas así que llegan y dicen, ¿sabe qué? Yo tengo pánico a los cometas.
Pues, por ejemplo, este es alguno.
Al algodón, no.
Alguno o un número significativo de personas les dijeron que tenían miedo a los huevos a la escocesa. Porque aquí hay, se llama creabagrofobia. Te lo juro, aquí está.
Ya lo dijeron ahí, ya
sí,
está escrito.
Es que aparte, este libro es un libro muy serio y le hacen mucho caso, ¿eh? Entonces,
ver,
por
solo
ejemplo...
Solo lee ya sin los nombres complicados a qué ya está determinado con fobias para que no quieran irlo a registrar.
Sí, o sea, ya está registrado el miedo a tomar decisiones, el miedo a cenar con amigos y a las eventuales conversaciones de sobremesa, ya... Eso ya no se te va a ocurrir era a ponerlo ahí, ¿eh? Ya. A la piel, a las verrugas, por ejemplo.
No.
Ajá. Miedo a los objetos y a las personas situadas a la derecha de tu cuerpo.
¿Y si eres zurdo?
Pues seguro en la izquierda también, aquí abajo va a estar.
Abajito va a estar
sí,
la clasificación.
Seguro. Este muchos lo tienen. Miedo a desnudarse delante de alguien.
Ok.
Bueno, se suena un poquito
suena
más conocido,
un poco
¿no?
más.
Bueno, miedo a un choque eléctrico, pues yo también tengo miedo a eso, ¿no? La verdad.
No, bueno, pero así como fobia, ¿te la estás pensando de voy a tener un choque eléctrico?
Pues no, pero bueno, ¿no? O sea, imagínate. Miedo a el trabajo, a estar solo, al conocimiento, al color rojo. Eritrofobia.
Bueno, échale que...
Si le tienes miedo al color rojo, tienes eritrofobia.
Bueno, habrá para cada color, ¿no?
Sí, seguro, seguro.
O sea, échense el Pantone. Ya está registrado, no se les ocurra.
Sí, no se les ocurra registrarlo.
Miedo Pantone.
Miedo al
429.
Sexo.
429. También. Hay al coito y hay al sexo. Uh-huh. O sea, están hasta separados.
Sí, el sexo es erotofobia. Ok. Por ejemplo, ¿sí? Miedo a escribir en público.
No vaya a ser que te falle la ortografía.
Uh-huh. Miedo a estar parado. Miedo a las buenas
sentado.
Noticias. Miedo hay cosas que son lógicas, ¿no? Por ejemplo, a quedar calvo, bueno, pues, a las drogas, a la fiebre. Miedo.
Esa sí la justificas, a quedar calvo es así. Esa sí
pobre,
se la justifica.
Les puede dar miedo, pobrecitos, oye, se van a quedar calvos, ¿no?
No le teman al algodón, témanle a la calvicie.
Ok, ok. Miedo a la filosofía.
Es tu genética, tampoco tengan miedo a quedarse calvos, por favor, es
no,
absurdo.
Pero bueno, si alguien llega y te dice, tengo miedo, dices, bueno,
pero
miedo
no
a pararse.
Fobia.
O sea, es una fobia, se convierte en fobia.
No.
Terror de viajar en avión o en un vehículo volador. Bueno, hasta ahorita, sí, también hay helicópteros, iba a decir hasta ahorita.
Miedo
solo
a viajar en escoba.
Miedo a los franceses, francofobia. Miedo a los franceses. Miedo al matrimonio. Miedo al matrimonio, chicos, todos ya tienen una fobia. Se llama gametofobia.
Y algunas también, ¿eh?
Sí.
Yo sí conozco amigas que tienen miedo. ¿Nuestro productor tendrá miedo a la gametofobia? ¿Eres gametofóbico, no. Danny Kill?
No, él dice tiene miedo no. a las novias.
Yo creo que ellas
no,
lo temen.
No, dice que no. Miedo a ser...
Exacto.
Es temido por las mujeres. Ok, por ejemplo, miedo a las vacaciones.
No, bueno, ¿sabes? Es que yo quiero un ejemplar de cada uno de estos seres.
No, miedo al número 666.
Bueno, es que como lo asocian con el diablo, te la creo.
Bueno, ya ves. Miedo a la humedad.
Porque te duelen las rodillas.
Miedo a los vagabundos.
Porque huelen feo.
Miedo a los caballos.
Porque hacen...
Y bueno, así, o sea, va por orden alfabético. Hay J, K, L, miedo al color blanco, al lado izquierdo del cuerpo, aquí ya está, es levofobia. O sea, imagínense que tenemos todas las clasificaciones que te puedas imaginar. Y bueno, pues la primera hora del día de hoy la dedicamos a todas estas clasificaciones que se hacen, que bueno, hay expertos en ellas y son muy respetados, pero de repente nos suenan chistosos a los que no estamos acostumbrados a escucharlas, ¿no?
No, bueno, suena de risa, pero yo quería contarte que, por ejemplo, a mí sí me da pánico agarrar un animal chiquito o hay ciertos insectos que sí me generan fobia. Entonces, como identifico esta sensación que es muy desagradable. O
pero
sea,
no
sí.
te da fobia a ti, o sea, no, la fobia es así que de veras no puedes pararte.
No, pero...
No puedes controlar tu estado de ánimo, te llenas de sudor.
¿Sabes qué pasa?
Te vas de ti mismo.
Cuando tengo que, por ejemplo... bueno, es que no es que tenga, ¿qué? Porque no vivo en el campo ni en África, ¿no?
Ajá.
Pero cuando estás en estas tiendas o todo, que tienes posibilidad de acercarte, por ejemplo, a una tarántula o ajá. una víbora, o en Acapulco, así que en la calle traen una mega víbora, y si a alguien se le ocurriera ponérmela en el cuello, eso, esa sensación, es pánico total, fobia
sí.
espantosa.
Sí, tienes fobia.
Y
ahorita
una vez
te digo cómo se llama.
Toqué un mini cocodrilo.
Ajá.
Búscame cocodrilo, por ejemplo. Fui a un cocodrilario y tocarlo, o sea, me lo querían que lo agarrara y no me iba a hacer nada. Te podía morder un dedo y todos y lo agarrabas equivocadamente. Pero no pude, porque tuve pánico. Sentí esa misma sensación que me da una serpiente o. Pues si me pones una tarántula, o sea, se me congela todo el organismo.
¿Y
qué tal estos programas de tele que se comían unas tarántulas vivas.
Ay, no, qué horror. A mí no me da fobia, pero me da, eso sí, yo no.
Yo no, ni de chiste. O sea, un reto así hago perder a mi equipo.
Sí, yo definitivamente creo que yo no tengo ningún tipo de fobia, así como fobia, pero ahorita busco la fobia esta de la que tú hablas, de fobia a las serpientes, a bueno, o sea, hay a los payasos, ¿no?
Al cocodrilo, a ver.
Al cocodrilo, a las sombras.
Los payasos, sí, yo no sé, de veras todos los niños les dan miedo a los payasos.
Uh-huh. Sí, no.
Que hay, los temen, ¿no?
Sí, es que bueno, hay unos payasos que son bastante desagradables, ¿ves? La verdad, pero hay otros que son increíbles. Pero bueno, esta clasificación es un poco miedo a la meningitis. Miedo a la poesía, a la música, a los ratones, no, en fin. Bueno. Pero bueno,
no tenga
fobias y si de repente está hablando por teléfono con alguien y ve que su mano derecha o su mano izquierda, cualquiera de las dos que no esté utilizando para agarrar el teléfono,
lo está intentando asesinar.
está tocando en la mesa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero que tocas en la mesa así como con tus dedos, así. No sé si se oye. ¿Así? Bueno, esa es. Tengan cuidado porque pueden tener el síndrome del músico frustrado. Pues vamos a un corte. En un momento regresamos con Lo Sabías Que. Y recuerden, el Facebook es Cristina Jauregui y mi Twitter es MA Cris Jauregui.
Odi, ¿el tuyo?
El mío es Odette Rodríguez, el Facebook, y el Twitter Odette RDZ. Y pues regresamos. Algunos de tecnología.
We'll be right back.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en nuestro Despierta tu Neurona. Y bueno, les traigo algunos detalles de ¿sabías qué? De tecnología. Y pues dentro de buscar cosas de tecnología, me encontré con todo este movimiento que está habiendo por el reestreno de Titanic. Y me encontré un dato curioso que...
¡Wow! Yo estoy encantada con el reestreno de Titanic. Muchos lo han criticado, pero a mí me encantó.
Yo estoy feliz y tecnológicamente nuestro productor está en una de esas fobias del vómito ahora mismo.
El Titanic-fobia.
Tiene Titanic-fobia. Pero bueno, les comento que fuimos a ver la película esta de Titanic en 4D. Fue una experiencia divertidísima,
sí,
¿no?
Sí, si te mojan, Dani.
Te echan agua, te se echan mueve agua. El asiento. De repente dije, no tiene sentido volverla a ver en el cine. Y tuvo totalmente sentido porque sí, esta nueva tecnología y la pantalla grande, pues valió la pena. Sí, estuvo padrísimo y pues... El dato que encontré, que está de risa, es que ¿sabías que solo dos perros sobrevivieron al naufragio del Titanic?
¿Cómo de risa?
No, bueno, está de risa que hayan salvado dos perros y no dos personas más.
Ah, sí.
Pero bueno, a todos los que aman a los animales y todo, estoy a favor de que hayan salvado los perros. Solo cuántas personas no salvaron, que todavía cabían en esos... barquitos, ¿no?
Y salvaron perros.
Me pareció impresionante este pequeño dato. Y bueno, me encontré un dato graciosísimo que tiene que ver con tecnología. Hay una mujer en Pensilvania que hizo una demanda que se volvió famosa a la cadena de supermercados de Walmart por 2 centavos que le cobraron de más. Es muy sencillo, ella hace un juicio porque al momento de comprar un paquete de salchichas, el precio que le ofrecían era 99 centavos. Al momento de pagarlo y dar ella el dólar, a la hora así del cambio, pues el cambio que le estaban cobrando era por un dólar. No sé si el billete, no dicen en el caso, pero pongamos que dio 5 y le regresan 4. Y no le daban estos 2 centavos de diferencia. Entonces... Esto se señaló como un error de cajero cuando ella se queja ante el gerente. Le dan los 2 centavos. Al día siguiente, esta señora vuelve a comprar un paquete de salchichas en una misma tienda Walmart y le vuelven a cobrar redondeado los 2 centavos de más. ¿Cuántas veces no nos pasa esto en México?
Sí, caray. ¿Entonces?
Entonces, esta mujer decide no discutir con el cajero, no llamarle al gerente, guarda su factura y va y presenta una demanda. Entonces, después de hacer este juicio y todo, le dan una compensación de $100 por ese error de 2 centavos a esta insistente mujer que aparte volvió al otro día a comprar salchichas otra vez, ¿no? Entonces, bueno, es la quinta vez que esta mujer gana el juicio a Walmart. O sea, sigue yendo a comprar salchichas, le siguen sin dar esos 2 centavos de dólar.
Y ella sigue
demandándolo. Y ella sigue ganando $100 por cada vez que va a comprar salchichas a Walmart.
¡Wow!
¿Qué te parece?
¿Esta mujer? ¿Me voy a ir a comprar unas salchichas ahorita a Walmart?
Sí, hay que comprarlo en Estados Unidos. Supongo que habrá un movimiento de, a ver, todo mundo regrese el cambio correcto, que tengan cuidado, si se tienen que regresar 2 centavos. Cuéntenlos bien y regresen los 2 centavos, porque bueno, esta señora ya lleva por lo menos $500 ganados.
Wow, hay que ver cuánto le cobra el abogado, a ver si valió la pena, pero bueno, $500 contra 2 centavos es una muy, muy buena ganancia.
Es una buena historia,
¿no? Es una buena historia, claro.
Y bueno, pues otro ¿sabías qué? También de tecnología. ¿Sabían que la computadora que tiene cada uno de nuestros celulares es mucho más poderosa que todas las computadoras juntas que tenía el Apolo?
¿Cómo?
Exacto, el Apolo 11.
El famoso que fue a la luna. Ajá. ¿Ves? ¿De veras? A ver, otra vez.
Tu celular, el smartphone, tiene mucha más tecnología, más poder en procesos tecnológicos que todas las computadoras juntas del Apolo 11. Wow. O sea, obviamente la tecnología que cargamos hoy en día, algunos ya ni cuenta se dan y no se detienen ni a considerar lo grandiosa que es. Pero bueno, puedes procesar, investigar lo que quieras desde un teléfono celular. Se nos olvida el sorprendernos, ¿no?
Sí, el sorprendernos es increíble.
Pero el Apolo 11 tenía menos tecnología que un smartphone de esta época.
Wow. ¿Qué tal? Llegó, dicen que llegó a la luna.
Y ahora sí que vi un video que no te lo he pasado, caray, se me ha olvidado de que sí llegó. Ahora estoy dudándolo, ¿eh?
Bueno, ya es el...
Tenemos que hacer otro programa de eso. Y bueno, otro detalle que a ver qué consideran ustedes. ¿Sabían que apagar la luz para ahorrar energía solo sirve cuando no la volverán a prender por lo menos una hora después, o sea, una hora de haberla tenido apagada? Porque el proceso y la cantidad de voltaje que jala al volverla a prender es similar a lo que gasta en una hora.
Wow.
O sea, cuando le das on al switch, da un jalón de energía.
Tan fuerte como
tan
si estuviera prendida una hora.
Que es casi lo equivalente a una hora de energía. Entonces, si apagas la luz por 10 minutos y la vuelves a prender, está fatal el movimiento. Mejor déjala prendida si crees que 10 minutos te va a hacer un ahorro de energía.
Fíjate ese, ¿no te impactó a ti ese?
Sí, se me hizo brillante.
No, bueno, pero sobre todo tú que estás todo el tiempo como muy pendiente de lo de las luces, ¿no?
Sí, bueno, por una hora no vale la pena. Wow. Entonces, pues, pasen la voz.
Sí, está buenísimo.
Otro detalle que por ahí ya habíamos dado pero se los voy a repetir. Su proveedor de internet, ¿sabían que puede ser un policía del copyright? Es decir, la persona, la empresa que a ustedes les renta internet, tiene todos los datos y conoce toda la navegación de cada una de las computadoras que utilizan tu internet en casa.
¿Cómo
o
crees?
En la oficina. Y ellos son un policía como de todo lo que tú estés bajando de piratería o toda todo lo ilegal que hagas en tu computadora puede ser delatado por la empresa que te renta o que te da el servicio de internet.
Wow.
Los grandes hackers y todo, pues ya lo que hacen es que cambian, o sea, usan como computadoras que hasta tienen identidades secretas, o sea, es muy difícil identificar hasta cuál es la computadora, ¿no? Pero para todos los que somos comunes y personas sin saber cuestiones muy avanzadas de poder hackear algo, pues bueno, definitivo, todas las computadoras pueden ser hackeadas por tu proveedor de internet.
Wow.
O sea, toda la cuestión del copyright.
Wow.
Otro detalle que puede resultarles tal vez atractivo de saber, estas opciones de poner en su navegador privado o incógnito son mentira. O sea, realmente no funcionan. Lo único que hacen estas opciones es decirles a su navegador que no registre los cookies de las búsquedas en su... digamos, de que ustedes están buscando y que las guarden en su computadora. Esto significa que las páginas no pueden guardar tu dirección IP, o sea, no se acuerdan de tu computadora. Pero no quiere decir realmente que estás navegando privado o incógnito. O sea, en el momento en el que estás navegando... sí saben que eres tú, o sea, sí está tu IP, y sí la pueden identificar.
Y rastrear.
Exacto. Wow. Entonces no eres realmente incógnito, solamente no pueden registrar las cookies de tu IP. Entonces, bueno, pues es otro dato
¿Qué
interesante.
Tal ahora el lenguaje que usamos, las cookies de tu IP.
Es que llevamos años hablando, ¿no? Sí. Antes las cookies eran del come galletas.
Sí. Sí, eran de chocolate
azules,
y avena.
¿No? Todavía hay cookies de esas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, otro detallito es que en el durante el primer verano de Facebook, en el 2004, Zuckerberg y su familia gastaron solamente $85,000 de su bolsa para mantener el sitio a flote. Esa fue la inversión. Ahora sí que un gran acierto. Para los que crean que nada más lo hizo en su garage y que no hubo inversión ni nada, no, pues sí, sí le invirtió, sí buscó, sí pidió por ahí dinerito, sí hubo $85,000 de por medio.
Que no es nada en comparación a lo que ahora vale, ¿no?
Que pero hoy sí vale millones y millones de dólares y bueno, pues es uno de los hombres
sí,
más ricos.
Sí, pero no lo hizo solito.
Sin embargo, sin nada, claro. Pues hacer algo bien hecho no sale de la nada y no es de casualidad. Y sí hay que invertirle, sí hay que ponerle tiempo y pues sí, invierte él y su familia, ¿no? Ahora sí que por ahí debe haber algunos que dijeron, qué bueno que le presté esos $2,000.
Sí, 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 sí.
Qué bueno que creí en Mark.
Sí, 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 ¿no? Sí. No como los que se sentaron en esa famosa historia de la mesa de cinco amigos alrededor de...
Claro, de Steve Jobs, no, de Microsoft.
De Microsoft.
Uy, Bill Gates.
De Bill Gates, ¿no? Donde
dos amigos, tres amigos dicen que no. Se fueron tres y no ya perdieron. Uh-huh. Hubieran dicho, sí le pongo $1,000 o $2,000 a la idea, ¿no?
Sí.
En fin, ¿sabían que en la antigüedad no existían ni calendarios ni relojes?
Pues no.
Pues es que de repente a algunos se les olvida, pero es importante recordarlo.
Sí, no, y nos guiábamos por el movimiento del sol y de la luna.
Definitivo, no existía. O sea, todo lo que realmente nos movía eran las estrellas, objetos celestes, el sol, la luna, y ello era lo que nos hacía medir el tiempo. Una hora era completamente basada en el movimiento del sol. Hoy nos lo cambian un poco porque nos cambian el horario de noche, que el de verano y el de...
No, es que ahora no nos basamos en el movimiento del sol y ahora desde que se descubrió la luz eléctrica ya eso cambió. O
sí,
sea, ya la noche...
Pero antes era según lo que el sol te dé,
¿sí?
Eso era tu día.
Uh-huh. Y despertabas literal con el canto del gallo.
Exacto. Uh-huh. ¿No te tocó vivir el eclipse solar?
Sí, claro.
¿Y los pajaritos?
Ah, no, es que yo era más chiquita que tú.
Ah,
sí,
ya,
sí,
no
me
acordaba.
Tocó,
sí. Sí. ¿Ya habías nacido?
No.
Ah, claro. 13, ¿verdad?
Sí. Sí, sí me tocó. Estuve en el Museo de Antropología e Historia. Fue una experiencia increíble. Yo ahí lo viví. ¿Tú?
Yo estaba en Austin, en Texas, caray. Lo vi, no al 100%, no me tocó aquí en México, pero bueno, la vivencia fue extraordinaria y muchas de las historias y pude vivir algunas de los audios de los pajaritos, porque estuve como en algo que hicieron una recopilación cultural de todo lo que había pasado. Estuvo muy interesante, pero yo estuve muy decepcionada. No me tocó ver que se apagara al 100%. Mm-hmm. Y no me tocó ver que el alumbrado público se prendiera. Ni modo, me tocó a medias. Mm-hmm. Por estar en Estados Unidos. Pero bueno, a la hora de inventar el calendario, se valieron nuevamente de la observación y del cielo nocturno. Así fue como cada estación del año las estrellas aparecían en un lugar y a la hora específica. Y bueno, así es como arranca toda esta cosa de lo de la cuestión de la hora y los relojes y todo. Entonces, les doy una idea. Imaginen a un griego con una casa en un pequeño agujero en el techo y le permitía ver solo un pedacito de cielo. Cada noche después de comer, era muy puntual y comía siempre a la misma hora, se sentaba en su sillón y observaba el cielo. Y tras ese punto y ese pequeño orificio, ahí es en donde empezaba como a hacer como la cuestión de analizar cómo iba cambiando estelarmente, qué era lo que iba sucediendo. Y entonces es en donde empiezan a analizar esta cuestión del tiempo.
Claro.
Así es como se empiezan a hacer las mediciones del tiempo. Y bueno, pues ya sabemos que astrológicamente y en cuestiones de estrellas actualmente, ya estamos avanzadísimos.
Y los mayas, y todos los calendarios que se fueron haciendo poco a poco, pero sí, al principio para nada, era el movimiento solamente del sol y de la luna. Exacto. Increíble, ¿no? Pues vamos a un corte, Odi, estuvieron padrísimos, ¿lo sabías que es del día de hoy?
Pues vámonos a un corte y ¿qué traemos de postre?
Pues de postre vamos a hablar de relaciones amorosas, pero de historias de amores fallidos o raros. Así como esas historias.
Llegando al altar y...
Sí. O de cómo se conocieron. Historias de cómo se conocían las parejas.
Yo sí me sé muchas.
Venga. Bueno, vamos a un corte, en un momento regresamos. Estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y bueno, pues, Odi, tenemos un postre muy divertido.
Venga.
¿Quieres platicar de historias raras de amor?
O sea, esto salió a raíz de que tuvimos, vamos a platicarle a nuestro público, tuvimos una cena.
Que se sepa el origen.
Que se sepa
no
el origen.
No digamos nombres.
No digamos nombres, pero escucharán este podcast seguro ellos. Y bueno, empezaron a platicar de la forma como se conocieron, ¿no? Y entonces, exacto, como que es típico cuando conoces a alguien y que ya está casado o que están en pareja, siempre, ay, ¿cómo se conocieron? ¿Y ustedes qué fue lo primero que hicieron? ¿No? Es
claro,
la típica pregunta. Y entonces resulta que ellos se conocen por internet, pero a través de, no, era un
mexicano y una española.
Ella es española, él es mexicano, ella es de Barcelona, pero hace 12 años.
Sí, ya.
Cuando no había ni Facebook.
Ellos nos cuentan que dentro de lo que es el chat de Yahoo, no sé si es el de Yahoo México o Yahoo.com,
sí,
pero es Yahoo México, creo.
Sí.
Son de los primeros casos, porque pues ya ven que en esto de internet se empiezan a hacer comunidades y blogs y asociaciones y foros. Entonces, ellos saben que son de una de las primeras parejas de Yahoo.com o Yahoo.com.mx. que están juntos actualmente, tienen 12 años como pareja y surgió su amor por un chat.
Sí, por un chat de internet. Y aparte, yo estaba impactada porque, bueno, yo les decía, pero ¿cómo pudieron confiar en uno en el otro? O sea, no existían las cámaras en ese entonces que te podías ver a través de internet. O sea, no estaba esa tecnología todavía hace 12, 13 años que nos contaron ellos. Entonces, bueno, se mandaban fotos. ¿Cómo saber si la foto era realmente de la persona a la que estabas?
Era fácil, ¿no? Poderse timar, ¿no?
Facilísimo. Y bueno, pues resulta que ella decidió confiar en su corazón, confiar en sus emociones, en su intuición. Agarró un avión y se vino a México a los 4 meses a conocer al muchacho mexicano. Y bueno, pues hoy, 12 años más tarde, siguen casados, felices, están
ahí
con...
Ahí es en donde entra la de sha-la-la-la-la.
Sí, ¿no? Increíble. Fondo, ¿no? No, bueno, impresionante. Pero bueno, son historias insólitas, ¿no? Esa fue una de esa noche que dijimos, no, bueno, es que tenemos que platicar esta historia alguna vez. O sea, no, ¿cuántas parejas ahora también se conocen a través de internet? Pero ya nos parece como un tema un poco más común, ¿no?
Claro.
Yo tengo también la historia, otra historia de otra amiga conocida que también se enamora por internet, pero bueno, pues le estaban mandando fotos falsas, ¿no? Y ahora,
esa
pues,
es la que generalmente nos imaginamos,
sí,
que pueda suceder y la que nos da miedo,
¿no? Sé, es el cuero de hombre que le mandaban, era un forro este hombre. Y bueno, cuando ella se da cuenta finalmente, porque le dice, bueno, pues ya ábreme la cámara para que te conozca otra vez.
Y sí vio que era bien feote.
Y sí vio, o sea, ya cuando abrió la cámara se dio cuenta que este hombre no era el de las fotos. Y resulta que le mandaba las fotos desde Egipto de un artista famoso en Egipto, pero que no es famoso a nivel mundial, muy guapo. Y que no era él, caray. No, súper desilusión. Horrible. Horrible, horrible, ¿no? Sí, esa historia
pues
tremenda.
Pues ahora sí que ese es un fraude. Te ligaron por internet, te dijeron que era otra persona.
Ajá.
Y qué decepción.
Qué
o
decepción.
O sea, qué mala onda. Tú estás confiadote. O igual es el típico chiste de esta imagen de que se están conquistando. Sí, soy una nena súper guapa y sí, yo soy guapísimo también. Y los dos son unos señores así.
Sí. Bueno, eso o también. Sea, estamos hablando de historias raras, ¿no?
Están las historias, ¿no?
Pero bueno, hay oye, obvio hay historias de acoso
tremendo,
¿no?
En esa misma reunión hubo otra historia extraordinaria que también quiero compartirles. Pues una historia tipo la que últimamente comentamos mucho es Demi Moore y Ashton Kutcher, que ya están separados actualmente, pero pues como es de las pocas mujeres que se ha animado siendo famosa a tener un galán de
14,
no sé, 14
creo,
o 15 sí, años menos, se volvió una mujer famosa y reconocida.
Ya era, pero bueno.
Oye,
más
por
con
supuesto,
eso.
Ya lo era, pero está hablando en la cuestión de andar con un chavo joven.
Sí, sí, ya ahora todo el mundo dice el fenómeno Demi.
El fenómeno Demi sí, y Ashton, ¿no?
Uh-huh.
Ya se separaron, digo, nuevamente lo repito, pero este caso contado ahí por el actor de este
de esta historia,
historia
de amor
2, uh-huh. era nuestro Ashton, uh-huh. que conoció a su Demi Moore y llegaron al altar. Y es una gran historia de amor y todo, pero de incomodidades internas dentro de nuestro Ashton. Y el mismo día de la boda le dice a su Demi, ¿sabes qué? No, algo no me estoy sintiendo muy bien, esto no me está gustando mucho, tú me estás presionando mucho.
Ay, sí, tremendo.
Y y pues nada, caray.
¡Cancela la boda!
El mero día de la boda. Y pues le dice, pero ¿sabes qué? Pues ya tenemos todos los gastos, todos los invitados, nada más le vamos a decir al juez que no llegue. Entonces se casaron fake.
O sea, no hicieron la ceremonia, pero ella llegó vestida de novia, él llegó vestido de novio, tuvieron la fiesta, recibieron los regalos, bailaron, pero no firmaron, no hubo nada.
Y bueno, pues cuando no hay compromiso, pues las cosas no funcionan, ¿no?
Ay, sí, no,
esa
qué horror.
Esa historia duró meses.
Qué cosa, esa es tremenda, ¿no? Tremenda, sí, tremenda. Y pues bueno, aquí creo que tienes algunas ahí que ya nos están empezando a contar. O sea, qué increíble que nos están, que algunos parece que sí nos están escuchando. Pero fíjate que me encontré otra historia impresionante sobre un joven indonesio que es obligado a casarse con una vaca.
No.
Te lo juro. O sea, historias insólitas de que esta sí llegó al altar. Odisí llegó al altar.
¿Y cómo se pusieron el anillo?
Un chico del pueblo de Yenembang tenía tanta necesidad que mantuvo una relación sexual con una vaca. Y el resultado, sus amigos y familiares lo obligaron a casarse con su amante cuádrupeda.
No. Y luego de castigo. Metieron al manicomio.
A la familia.
A la familia y sí. A él y a su cuadrúpedo esposo o esposa.
Esposa, pero en Indonesia, ¿cómo ves esa historia? Ellos sí llegaron al altar.
¡Qué cosa!
Sí llegaron al altar, ¿qué tal?
No, bueno, estoy impresionada con la historia.
Bueno, pues tengo otra de una madre que acusa a su hija de terrorista para impedir su boda.
O sea, ¿la hija acusa a la madre?
No. Una madre que acusa a su hija de terrorista para impedir la boda.
Es que mi hija es terrorista.
Bueno, pues una mujer rusa avisó a la policía y dijo que su hija iba a hacer explotar el avión en el que viajaba a Marruecos, donde se casaría. La pobre chica fue arrestada e interrogada y finalmente la madre confesó que todo fue mentira y que lo que pasaba era que ella desaprobaba el matrimonio de su hija. Pero imagínate qué grado llegó. No sabemos lo que pasa, cuál es la verdadera historia. Ella se iba a Marruecos, quién sabe si la mamá se moría del pánico. No tenemos nada más de la historia. Lo único que sabemos es que la mamá la acusa de terrorista, el avión lo paran, la bajan y después la mamá confiesa, es que yo no quería que se casara con este hombre. Esa no llegó al altar.
Historia y a la madre le habrán puesto alguna penalización, espero, porque imagínate después que sí se casaran, hasta dónde iba a llegar esa señora.
¿Cómo ves?
Oye, pues aquí algunos comentarios, a ver, Karin Ángeles, mi querida Karin, te mando saludos, pues dice, pues a ver, como tiene que ser la historia, aquella donde se mueren los personajes principales, o normal, donde se conocen, etcétera. Pero no pudieron llegar al altar y su sueño es realizarlo, pero ¿por qué? Y no se ha podido.
Ah, está preguntándonos, está haciendo una pregunta quieres la historia.
Ok, bueno, pues cuéntanos una que tú quieras, mi querida Karin. Alma Abelía nos dice, pues no sé si de tanto amor, tengo una prima que duró 9 años con su novio, pura miel y dulzura. Empezaron a hacer preparativos para la boda. Compraron muebles, vestido, anillos. Corrieron amonestaciones y ¡zas! Que ella se da cuenta que él tenía rato saliendo con alguien más y todo se canceló. Luego ella empezó a salir con un amigo de su ex que era también amigo de ella. Entonces, bueno, pues estos fueron swingers.
No. Ella se
antes del año estaban casados y los muebles comprados para el otro matrimonio bien aprovechados en el nuevo.
Ah, me parece. Esa es una buena historia.
Esa es una historia positiva.
No llegaron al altar, pero finalmente llega al altar con el amigo y aprovecha los muebles, ¿no?
Y aparte, el que no se iba a casar seguro llegaba de repente a probar los muebles. probables que hubieran sido de él, ¿no?
Sí, sí,
claro. Si realmente eran amigos.
No, no, ya no, seguramente ya no eran amigos después de eso. Pero bueno, volviendo a las historias que encontramos, hay otra impresionante de una pareja china que resulta que ellos también están a punto de casarse, ya están vestidos, ya están toda la familia en la boda, y de repente llega la policía y los arresta, y entonces no les permite casarse. Esto sucede en la República, les voy a decir en dónde, en China, ¿no? Y entonces, perdón, ya había dicho que en China, pero esto es por culpa del Twitter. Resulta que Xi Jinping retuiteó un tuit de su novio que era políticamente polémico.
Okay.
El novio se llamaba Hua Qinyu, que iba a ser su esposo, donde criticó el sabotaje chino hacia los productos japoneses, y ambos fueron encarcelados.
Wow.
El día de su boda. Lo peor es que él fue liberado, pero ella fue condenada a un año de trabajos forzados. Y ella solo retuiteó, o sea, ella ni siquiera fue la que
escribió
el mensaje, retuiteó el tuit. Pero ellos dos, pareja china encarcelada el día de su boda, esos no llegaron al altar. ¿Qué te parece?
No,
impresionante la historia, ¿no?
El gobierno chino con lo del internet.
Bueno, otra que sí llegó al altar, pero ¿qué crees? Cuando llegaron al altar, en vez de que hubiera un juez o un sacerdote, había un robot.
Wow.
Ajá. Esta es una pareja japonesa que es casada por un robot.
Porque son los primeros, obviamente.
Ajá.
Genial.
Porque, bueno, ya ves que en Japón les encantan las maquinitas.
¿Y qué marca? ¿No dice?
No. No dice. Y como los robots hacen de todo, pues el robot ya los casó. Entonces hicieron una boda donde no hubo juez, no hubo sacerdote, no hubo nada de eso. El que los casó fue un robot.
Wow.
Ellos sí llegaron al altar.
Y aparte les ha de haber dicho las palabras que ellos quisieron que dijera, en la cantidad de testigos que ellos quisieran.
¡Exacto!
Y todo.
¡Exacto! Nada de que nada más 8 de cada lado. No, 16. ¿Quieres 16?
Sí.
¿Cómo quieres?
¿Quieres
que
te lea la
epístola?
La epístola o no.
Lo que tú quieras, ¿no?
Exacto.
Está impresionante,
está,
¿no?
Buenísimo,
está buenísimo.
Que te casa un robot.
Sí, sí, sí. Los casa un robot. Otra historia tengo aquí, un aeropuerto en Nueva York, el aeropuerto de Newark, fue evacuado porque este hombre, no, o sea, estaba a punto de casarse con la novia lo deja, se sube al avión, este no soporta ver que la novia se va, entonces pasa el control de seguridad pegándole a todo mundo, ya te imaginarás, despistando a las autoridades. Y lo único que quería, él gritaba que quería abrazarla. Y entonces, bueno, como no se sabe si logró abrazar o no. Lo que sí logró fue que el aeropuerto fuera evacuado.
Creyeron que traía una bomba que tenía.
Imagínate.
Y evacuar todo un aeropuerto.
Todo un aeropuerto.
No dices si lo detuvieron
no,
ni nada.
Pero ¿sabes qué? Esto en Italia no hubiera sucedido así. En Italia hubieran parado el avión, todos hubieran aplaudido, ¿no? La verdad. Oye, bravo, l'amore.
L'amore, pronto.
Pronto que se abracen, ¿no?
Vive l'amore.
Vive l'amore, pero bueno, pues son los diferentes tipos de culturas, pero en Estados Unidos hasta evacuaron el aeropuerto porque pues quién sabe este loco que traía, y él lo único que quería era abrazar a su novia que ya se iba en el avión.
Ay,
pobrecito.
Pues es que si en las películas te lo ponen que es posible, cuando tú lo quieres hacer en la realidad...
Sí, te evacúan el aeropuerto.
El aeropuerto, qué mala onda.
Pero bueno...
Quitan todo el romanticismo.
Sí, caray. Y bueno, historias así tremendas de que no llegan al altar, hay muchísimas, pero bueno, yo también me sé otra y impresionante, donde ellos están a punto de casarse a unas horas y él se arrepiente a unas horas. Una boda enorme, no puedo decir tampoco nombres porque, bueno, pues no tengo permiso, pero una boda enorme, los papás de ella le dicen a los papás de él, pues ahora me pagas la boda completa porque están invitados embajadores, están invitados personalidades del ambiente político mexicano, una boda de esas enormes.
Y tu hijo se atreve a cancelar
a mi hija. Así es que los papás del novio se fueron a parar a la iglesia, pues a
a todas las personas que iban llegando, pues ofrecerles una disculpa. Después se fueron a parar a la, al lugar de la ceremonia y y cancelaron la boda. Y,
no,
y
no, bueno, qué hizo. Chismarajo.
Ella se quedó.
A esos niveles
vestida.
Ya se enteró todo México.
Todo México se enteró. ahora sí que vestida y alborotada en el altar.
O sea, ya estaba vestida.
Ya, ya,
con
ella ya estaba
peinada. Peinado, con todo.
Sí. Lo que cuentan es que ya estaba peinada, ya estaba.
Bueno,
vestida.
Eso también se ve en las películas. Uh-huh. Pero no, no desalojan la boda, ¿no? Así desalojan. No, se, luego se casan otros. O,
la fiesta sigue.
Como la de nuestro primer caso, ¿no?
Sí,
la,
sí, el primer caso que contaste tú es, sí, es así.
Órale, no lo hacemos legal, no nos casamos, pero vamos a hacer la fiesta. Pues ya está todo
ya
aquí.
Ya está todo aquí, ¿no?
Ya se pagó todo.
Digo, yo la verdad no sé cómo es que ella lo aguantó, está cañón, pero bueno. Pero pues bueno, esas eran algunas de las historias que traíamos chistosas sobre las relaciones antes de llegar al altar.
Qué cosa.
¿No?
Bueno, pues cerremos un poco de noticias positivas.
Sí, traemos unas interesantes hoy.
Veamos qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué cosas buenas tenemos? Por aquí yo encontré algo que me gustó. Ya ven que me gusta encontrar algunas cosas que están a favor de la ecología, del mundo y de las especies. Hay un escultor sudafricano que se llama Bruce Clements y está inmortalizando en bronce especies de fauna y flora que están amenazadas por extinción.
¡Ay, qué bonita idea!
Es una muy buena idea. Lo que te va a sorprender son las cantidades de estas especies que están siendo amenazadas. Por ejemplo, no solo los rinocerontes, o sea, está haciendo a escala rinocerontes en bronce, que están en riesgo de desaparecer, también anfibios, pero hay, por ejemplo, 295 mamíferos, 841 aves, 41,769 plantas. Estas están solo en esa parte del continente en peligro de extinguirse.
Y él así está reproduciendo.
Y él está, es parte de su trabajo, es sorprendente el trabajo porque pues está desde 1973 a favor de la conservación de la biodiversidad y bueno, hoy está siendo apoyado para recaudar fondos y toda esta campaña de reconservación de la fauna. Y a través de todo este movimiento de esculturas en bronce de estas singulares especies que están tratando de rescatar y están siendo amenazadas de ser extintas.
Wow, impresionante.
Increíble, ¿no?
Increíble. Pues mira, yo traigo una que también me gustó muchísimo de esta semana. Que bueno, hay un hombre en venezolano que Michael, que ahorita quiero buscar bien su apellido porque no lo tomé bien, perdón. Pero él es un hombre con una discapacidad y él corrió el maratón de Nueva York en 15 horas. Y bueno, él anuncia que va a correr el maratón de Nueva York a través de internet y entonces todo Venezuela se empieza a unir, ¿no?, a favor de él. Y fue un fenómeno impresionante que está en todos los medios ahorita porque bueno, él logra correr el maratón, sí lo consigue. Se tarda 15 horas, que bueno, pues es un titipuchal de horas, pero lo logra, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, es una noticia positiva.
Sentimentalmente mueve pueblos el lograr que una persona logre algo con esfuerzo. ¿Recuerdas este caso de los mineros chilenos? Sí. Acaban nuevamente de rescatar otros mineros chilenos.
Sí.
Es una cosa que hace que el pueblo chileno hierva en unión y en solidaridad.
Sí, no, impresionante.
Pues te tengo aquí otra.
Ajá. Sí, dime.
Te tengo una que es esto de activistas que están luchando por salvar a la tortuga blanca. En Guatemala hay una sociedad de conservación de la vida salvaje y están impulsando iniciativas de protección a esta tortuga blanca, ya que se ha visto amenazada por el consumo de su carne y de los huevos. Y pues obviamente esto la está amenazando a ser un ser en peligro de extinción. Estos especialistas crearon unas incubadoras en las que colocan a los huevos y los cuidan muy bien y los van los van cuidando hasta que las crías nacen en estas incubadoras y ya después liberan a las pequeñas tortuguitas. Entonces, lo interesante aquí es que ya están logrando producir, o sea, hacer que estos huevos de tortuga puedan estar creciendo en incubadoras.
¡Guau! Wow, está
maravillosa la noticia, ¿no?
Maravillosa la noticia. Oye, el nombre del venezolano que les decía se llama Michael Malamed. Y bueno, le dieron pocas posibilidades de sobrevivir cuando nació y enfrenta el reto este de Nueva York, ¿no? Que es el que les estaba comentando. Y bueno, otra noticia positiva de esta semana que a mí me llamó muchísimo la atención, Odi, es que, bueno, nosotros sabemos que hay unos países que están, ¿cómo podríamos decir? En cuanto a socialmente y a culturalmente más desarrollados unos que otros. Y un ejemplo de este desarrollo siempre ha sido los países nórdicos, ¿no?
Claro.
Suecia, Noruega, Finlandia, ¿no?
Por supuesto.
Y bueno, de por sí son países que todo esto que tiene que ver con el género y la equidad de género nos llevan años luz, ¿eh? O sea...
No, bueno, y la verdad aparte es... como sociedad también, tanto...
Eso es de sociedad, o
tanto
sea,
tanto
¿no?
el cuidado de su economía y de
la ecología,
de la
distribución. Y bueno, pues esta noticia me la encontré que resulta que ellos adoptan un pronombre neutral para llamar a los géneros. O sea, ellos como... muchos vocabularios, ¿no? Lenguajes, muchos idiomas, pues, tienen ellos, para ellas y para ellos, ¿no? O ponen en inglés, he, she. Ellos también tenían esto y no tenían uno que nombrara a una persona sin hablar de género. Y entonces ellos decidieron que se necesitaba en el vocabulario tener un nombre específico para una persona sin hablar de género. Entonces... ellos adoptan en este nuevo nombre que le llaman gen, que es como ellos le llaman en su idioma a esta persona sin género. Pero lo que es increíble es que, bueno, ya lo metieron a sus enciclopedias, está en los libros de texto de las escuelas en todo Suecia, está en los libros infantiles de los niños chiquitos que están aprendiendo a leer, para que los niños desde ahorita empiecen a saber que existe esta opción de no tener que decir niño ni niña, ni él ni ella, sino nosotros, ¿no? Que nosotros tenemos como esta opción en español, ¿no?
Claro.
Pero tampoco tenemos una palabra, un pronombre que lo clasifique así, tal cual, ¿no? Y bueno, por supuesto que como siempre, pues hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Y bueno, Suecia, la verdad es que es un país que es uno de los países más progresivos del mundo. Y
a mí me parece extraordinario.
Sí, a mí también me parece extraordinario, porque aparte esto se une a una serie de cosas que han estado pasando en Suecia, como por ejemplo que es el país en el que más mujeres están a la par que los hombres trabajando del mundo, donde ganan exactamente lo mismo, ¿no? Las regulaciones están en cuanto a género
políticamente la
exactamente
ayuda,
iguales.
Perdón, Cris, la ayuda que le daríamos a nuestros políticos aquí en México, en vez de que digan los hombres y las mujeres, los maestros y las maestras, ya dirían le maestré, le person.
Ajá.
O sea, ya es lo que están haciendo ellos, generando este género de humanidad.
Exacto.
En donde no hay un hombre ni una mujer, sino somos una humanidad como tal, sin un masculino y femenino. Es
extraordinario. Sí, es increíble. Y ellos, esto se une a esto que te decía, que son las mujeres que más trabajan. Que es el lugar donde además mujeres trabajan igual que los hombres. Por ejemplo, la asociación de bowling, ¿cómo se llama esto? Bolos, lo que te gusta a ti jugar, de boliche. Son exactamente lo mismo que hombres y mujeres. Y hay una escuela, un kinder, dedicado exclusivamente a eliminar el género.
Wow, pues se nos acabó el programa, Cris.
Ay, última noticia, querida.
Ya se nos fue, ya lo leemos para la que sigue. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recomiéndenos, tenemos todos los programas en podcast. Cada uno es distinto del otro, entonces pasen la voz.
Sí, estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Qué padre. Todos los miércoles de 5 a 7. Yo soy Odette Rodríguez, mi Twitter es Odette RDZ.
Y yo soy Cristina Jauregui, qué gusto haber estado esta tarde del miércoles con ustedes, M.A. Cris Jauregui y mi Facebook Cristina Jauregui.
kitchen. You hear in your coat, you don't know how long I've been watching the light and dim.
Escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.